desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
He titulado el mensaje de esta noche, la noche mexicana. Acabamos de celebrar con una cantidad de comida impresionante, con toda la gastronomía y toda la mano que han puesto las hermanas y los hermanos de la iglesia para apapacharnos, para consentirnos con tanta, tanta comida. He titulado el mensaje de esta noche, Monumento a los Tercos. Si usted conoce a alguien que es terco, alguien que es testarudo, alguien que es necio, bueno, este sermón no es para él, es para que usted y yo intentemos nunca ser tercos. La terquedad, la necedad, tiene consecuencias y paga un precio muy alto. Voy a dar lectura en el versículo 1 y en el versículo 2 lo vamos a hacer todos. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Todos en el 2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias por los años que me has permitido estar detrás de este púlpito. Y ahora predico tu palabra y entiendo y comprendo la responsabilidad que tengo. Edifica tu iglesia y ruego que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con su Biblia abierta, por favor, ahí mantengamos. Voy a comenzar el sermón de esta noche hablando de un personaje que es sumamente conocido, sobre todo en la antigüedad, con respecto a esa civilización importante, la más importante de todas en los tiempos antiguos, que era la civilización egipcia. Y voy a comenzar a describir a Faraón y voy a mostrar y demostrar algunos motivos por qué Faraón se consideraba superior a todos. ¿Por qué el desaire? ¿Por qué el desprecio? ¿Por qué la displicencia? ¿Por qué la indiferencia? ¿Y por qué del irrespeto de Faraón para con Dios? Faraón Ramsés II era el nombre que tenía, o el nombre de Faraón, era un título que se le otorgaba en esa nación egipcia, que en ese entonces era la más importante de la civilización mundial. Este hombre era considerado un dios, era considerado como una persona con dotes, con capacidades, con habilidades y con poderes como nadie. Era idolatrado, era venerado, era respetado, era loado. Entonces, cuando viene Moisés y Aarón, que representan a una nación pequeña, Israel, en Egipto, ellos, Faraón dice, en primer lugar, son muy pocos. En segundo lugar, yo no los conozco. Y ellos me vienen a hablar a mí de Faraón. Y me vienen a hablar a mí Faraón, me vienen a hablar a mí de Jehová de los ejércitos, me vienen a mí a hablar del Dios de Israel. En el capítulo 1, versículos 5 al 8, hay una descripción interesante de la cual él se sentía y se jactaba. Él mismo había construido un monumento de 300 metros de largo, y no solamente esto, sino que había hecho una estatua de 30 metros de altura. Él se consideraba un dios. Entonces, cualquiera que apareciera en otras civilizaciones, de los caldeos, de los babilonios, de los sirios, de los judíos, él minimizaba a cualquiera. Vean lo que dice la Biblia. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Let my people go. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En el 16 dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Y así como esto aparece en una cantidad de versículos, en los cuales le voy a mencionar nada más estos. Por eso construimos un monumento a los tercos, en el 8 y el 20. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así como estos versículos, hay siete, dame el primer punto por favor, hay siete veces, fíjese, siete veces que Dios le habló a Moisés para que se presentara delante de Faraón y le dijera, let my people go, deja ir a mi pueblo. Pero como él era todo un terco, él era un obstinado, él era un hombre obsesionado, era un hombre engreído, todopoderoso, un hombre altanero, un hombre muy arrogante, muy prepotente, él dijo, en primer lugar, ustedes son un pueblo pequeño y yo no conozco a su Dios. Ok, esta terquedad llevó a Faraón no solo a que él perdiera su vida, sino que también hizo que todo su ejército perdiera su vida, y no solamente eso, sino que hizo que todo el pueblo fuera destruido. Cuidado con esto y póngame mucha atención. Algo semejante pasa en la vida de algunos de nosotros que somos tercos. Algo semejante pasa en nuestra vida a aquellos que somos obstinados, que somos obsesionados. Le hago la pregunta, ¿cuántas veces le han hablado a usted de Dios? Y usted dice, yo no quiero nada. Yo tengo muchos amigos a quienes amo, a quienes quiero, y por lo que soy y por lo que represento, mi responsabilidad y mi obligación moral es hablarles de Dios. Cantidad de ellos me han rechazado y me dicen, mira Navarro, o mira Carlitos, como la mayoría de mis amigos en Guatemala me dicen, para poder mantener una buena conversación y para no echar a perder este momento, por favor, no me hables de Dios, ese es tu Dios, no me hables de iglesia, es tu iglesia, no me hables de religión, es tu religión, yo no la comparto, yo no creo, por favor, déjame en paz. I know what I'm doing, just leave me alone. No me hables de iglesia, no me hables de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá en esta noche, cuando hemos comenzado a hablar de Cristo, de la iglesia, del evangelio, los amigos nos rechazan? Eso fue lo que hizo Faraón con Moisés y Aarón. Rechazó. Yo soy el Dios de los egipcios. Yo soy Faraón. Yo soy el Todopoderoso. Las repetidas veces que a nosotros se nos ha presentado, que nos den la oportunidad linda, como hablaba el doctor Chávez, las oportunidades que se nos presentan en este país, de escuchar el evangelio, de ir a una universidad, de estar en una escuela, de tener nosotros un buen trabajo, oportunidades. Pero llega un momento, y ojo con esto, para aquellos que tienen ese tipo de conducta, tenga mucho cuidado porque la paciencia de Dios se acaba. ¿Sabe usted que hay un versículo que dice que Dios es lento para la ira? ¿Y cómo? Y grande en misericordia, pero es lento. Ese lento no quiere decir que nunca va a llegar. La lentitud de Dios es porque Dios te da la oportunidad. Si no, pregúntele usted a la generación que vivió en los tiempos de Noé. Hasta aquí. La paciencia de Dios se acabó y los destruyó. Entonces, si tenemos en nuestra vida un comportamiento, una conducta de terquedad, y no necesariamente con cosas cristianas o cosas del evangelio. Usted es un empleado terco, su jefe le está diciendo que haga tal cosa, no lo hace, ya no es mi horario, ya marqué la tarjeta, a mí no me pagan para hacer eso, no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, o no sé cuántos de ustedes han hecho esto. A mí no me pagan para eso, yo estoy aquí para trabajar 4 horas, es más, ya marqué la tarjeta y tengo que salir. Y tu jefe te dice, te pide, te suplica, te ruego. No, tercos. 7 veces. Por alguna razón aparece el número 7, el número perfecto. 7 veces en que Dios le pide a Faraón que deje ir a su pueblo. Hablando de esto, le voy a decir, la terquedad de Faraón empezó a preparar el escenario para su destrucción. Hay algo que se llama causa y efecto. Hay algo que se llama acción y reacción. Esa terquedad, después de 7 veces de que Dios le pide a Faraón a través de Moisés y Aarón que deje ir a Israel a adorar y que vayan a servirle y adorarle y tenerle culto y rendirle culto, esa terquedad preparó el escenario para la destrucción de Faraón y de toda la nación. Es muy probable que nosotros, sin darnos cuenta, esa terquedad, being stubborn, como le llaman en inglés, está preparando el escenario para tu destrucción. Vea lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Faraón respondió, Jehová respondió a Moisés. Oiga esto, mire, después de lo cansado, de lo harto, de lo fastidiado, de lo enfadado que estaba Dios, y también Moisés, porque Moisés no tuvo éxito con Faraón para demostrarle que él venía en representación de Jehová, el Dios de Israel. Eso hartó, fastidió y enfadó a Dios. Y dice Dios a Moisés, watch it, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Faraón rehusó la petición de Dios, pero ahora Dios envía su juicio sobre Faraón y sobre Egipto. Esta foto es una de las fotos, este es Charlton Heston, es una de las fotos más impresionantes, de las fotos más expresivas que yo pude encontrar, con altos píxeles, cuando Charlton Heston hace el papel de Moisés y llega frente a Faraón, donde le dice, ¿sabes qué? Dios, le has topado la cuerda al reloj de la paciencia de Dios. Y Dios ha tomado la decisión de destruirte a ti y de destruir a todo Egipto. Faraón rehusó la petición de Dios. Ahora Dios envía su juicio sobre Faraón y sobre Egipto por la necedad de un hombre. No sé si les parece a ustedes esto un poquito, exactamente, algo por allá de lo que ustedes viven, que por la terquedad de un hombre sufre todo un pueblo. ¿Es cierto? Es una realidad. Por la necedad, por la terquedad, por el embrutamiento, por lo tupido en la mente de una persona, sufre todo un pueblo. Por la terquedad de un hombre, muere todo un pueblo. Y aquí comienza. Esta es la declaración de guerra de Dios. Esta es la declaración de guerra de Jehová de los ejércitos sobre Faraón y sobre todo Egipto. ¿Qué culpa tenía Egipto? Punto número 3. Y aquí comienza. Voy breve en esto, pero se lo voy a narrar. Dios envía sus 10 plagas. Tupidito de mente, escaso de cerebro, muy poco criterio propio. Y envía las 10 plagas. En primer lugar, convierte el agua en sangre, el río Nilo. Lo más importante, lo más exuberante, el orgullo, por decir, el lago Orinoco, ¿verdad?, de Venezuela, el río Orinoco. Más importante, le manda y le mete en todo el agua del río Nilo, sangre. La plaga de las ranas, la plaga de los piojos o de chinches, Vero. La plaga de las moscas, la plaga del ganado, úlceras en la gente, llagas, granizo y fuego, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y la muerte, oiga esto, la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo el ganado. ¿Y todo por qué? Por la necedad y por la terquedad de una persona. Dios nunca va a hacer nada. Ojo con esto. Dios nunca te va a pegar. Dios nunca te va a llamar la atención. Dios nunca va a ponerte en una situación si antes no te apercibe. Dios no viene por ahí y ¡pa! No. ¿Pero por qué? Dios te va a explicar. Y antes te va a decir qué es lo que va a hacer para que tú cambies tu vida, tu estilo, tu vida, y des un giro de 180 grados en tu caminar. Punto número 4 y final, Silvia, con música de fondo. Empiezo a terminar. Creo que no por la brevedad, por la ausencia de material que tengo, aquí me puedo extender el resto del tiempo para explicar muchas cosas. Pero teniendo delante de mí una audiencia inteligente, teniendo delante de mí una audiencia que puede captar, y yo creo que al buen entendedor pocas palabras. Capítulo 11, versículo 10. La terquedad ya no fue una obsesión, sino que fue una compulsión. Algo incontrolable. ¿Cómo yo, siendo faraón? ¿Cómo yo, siendo el todopoderoso de Egipto? ¿Cómo yo, siendo el más importante? ¿Cómo yo, siendo un Dios para ellos, voy a tener que hacerle caso a Moisés y a Aarón? ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Dios de un pueblo tan pequeño que está acá, de los judíos? Oiga esto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de faraón. Pues Jehová había, aquí está, cuidado con esto. Jehová había endurecido el corazón de faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Be careful with your heart. Don't harden your heart. Esta es una de las escenas impresionantes cuando saca Dios a Moisés y le dice: vete por favor allá al monte, a Pi-Hahiroth, a Baal-Zephón, y vas a llegar a donde está el punto más estrecho, y ahí vas a levantar tu vara, y cuando tú levantes tu vara, Moisés, yo me voy a encargar de partir el Mar Rojo, y todo el pueblo de Israel va a caminar hasta que el último de los judíos pase al otro lado. El mar se va a volver a unir. En ese tiempo, en ese intervalo, en ese inter, mientras iba persiguiendo faraón y su ejército y todo esto, y sus carros y sus caballos quedaron atrapados. Y dice el versículo 14, el capítulo 14, vea lo que dice la Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él campamento, delante de él acamparéis junto al mar. Oiga esto, porque faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Se equivocó faraón. No estaban encerrados. Dame la figura anterior. Siguieron a los judíos, entraron en el mar, y hasta que pasó el último judío se dieron todas las aguas, y Dios mató a todo el pueblo que seguía a Israel. Esta escena, esta figura, pudo haberse evitado si faraón hubiera hecho todo lo opuesto, pero no lo hizo porque era terco. Faraón pudo haber salvado a su pueblo y salvado a sí mismo, pero prefirió lo contrario. Muere su ejército, muere él, y todo por una terquedad. Nuestros hijos han pagado el alto precio y las consecuencias de la terquedad de muchos de nosotros como padres. Este cambio, esta inestabilidad laboral. Me voy para Houston porque allá pagan más. Me voy para Corpus porque allá es más barato. Me voy para San Antonio porque allá tengo más oportunidad de trabajo. Y empezamos a cambiarnos y arrastramos a nuestros hijos. Esto pasa muchas veces en el distrito escolar, donde se quedan los hijos cuidados por las abuelas y por los abuelos, porque se va el papá para trabajar no sé dónde. Terquedad por malas decisiones. Esta noche yo tengo 2 minutos para terminar. Yo quiero hacerte esta pregunta: ¿cuántas veces te han hablado a ti de la iglesia? ¿Cuántas veces te han hablado a ti del evangelio, de Cristo, de Dios, y no has querido? Ha rechazado. Se respeta. Nosotros no insistimos, no acosamos a nadie. Yo siempre he mencionado esto, he dicho que en esta iglesia el pastor de esta iglesia no es el mejor predicador ni el mejor pastor de la ciudad. Esta iglesia no es la mejor ciudad de las, no es la mejor iglesia en la ciudad. Hay mejores iglesias. Nosotros no te invitamos para que te cambies de iglesia, porque esta iglesia no salva. No te invitamos para que te cambies de religión, porque esta religión no salva. Nosotros solamente queremos decirte que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Te voy a invitar a que tomes la decisión más importante de toda tu vida. aunque nunca más vuelvas a esta iglesia. Con todo respeto, ahí donde estamos, cerramos nuestros ojitos, inclinamos nuestro rostro y vamos a hacer esta oración. Voy a pedirte para que en silencio, en total silencio, puedas repetir conmigo esta oración, sin que nadie te escuche. Esto es entre tú y Dios. No permitas que la terquedad, la irreverencia, no permitas nunca que la obsesión o tu capricho o tu orgullo te impida conocer a Dios y tener a Cristo en tu vida. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, y dile así: Padre eterno, abro mi corazón en esta noche y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Hacer esta oración no es cambiar de iglesia. Hacer esta oración no es cambiar de religión. Hacer esta oración no es un compromiso para que tú vengas acá siempre. Hacer esta oración como la hiciste es la garantía de toda tu vida en una plena eternidad con Dios el Padre. Si tú has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, te voy a suplicar que mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga atrás. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por la fiesta mexicana. Gracias por el esfuerzo de todo este equipo maravilloso de voluntarios de nuestra iglesia. Las damas, impresionante trabajo. Muchas horas. Muchas horas. Solamente para lucir 45 minutos. Premia, bendice. Y sobre todo, concede las peticiones del corazón de cada uno de ellos que han invertido muchas horas de trabajo en esto. Hay un corazoncito acá en esta iglesia que está sufriendo. Y una damita a quien yo le tengo en alta estima. Ha sido una semana muy dura para ella. Ha sido una semana muy difícil, de muchas preguntas y pocas respuestas. Yo quiero rogarte por ella. Rogarte por su hijito, por su hija. Y a ella que la acaricies. Ella sabe que yo le quiero mucho. Y sabe que es muy especial para mí. Solamente te ruego que abras el mar. Que abras el mar así como hiciste con el Mar Rojo. Que abras su caminar. Y que pueda pasar al otro lado, cantando el himno de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.